Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y aquí seguimos, venimos de contarte en cuestión de 5 minutos escasos lo más destacado de la información deportiva de toda Galicia. Nos vamos a ceñir durante los próximos 30 minutos a lo más importante que nos han dejado las últimas horas en lo que tiene que ver de forma directa con la información del deporte en las Rías Baixas, a las 3 y media de este jueves 30 de marzo de 2023. Y tenemos que arrancar nuestro programa de este jueves diciendo que se le ha practicado la maniobra de reanimación al desafío Islas Cíes. Esta importante prueba que estuvo durante muchos días, a lo largo de estos últimos meses, al borde de la desaparición. Su principal patrocinador privado ha dejado de colaborar y eso supuso un durísimo varapalo para la organización hasta que apareció El Salvador, que en este caso tiene nombre y apellidos. Hablamos de un ente público como es el Concello de Vigo, además de la Diputación de Pontevedra. El alcalde Abel Caballero ha anunciado esta misma mañana que va a ser el Concello vigués quien sufrague los gastos de las dos pruebas. De la prueba a nado entre las islas y la playa de Obao y también la prueba estrella, que es sin duda el triatlón. Lo ha anunciado, como digo, esta mañana el propio alcalde de Vigo, Abel Caballero, lo hizo de esta forma.
El Concello no va a permitir que desaparezca el triatlón desafío Illas Cíes. Y por tanto, lo vamos a financiar desde el Ayuntamiento y desde la Diputación. Son dos cuestiones, dos ámbitos. El 26 de agosto, la travesía a nado desde las Islas Cíes y el 17 de septiembre, el triatlón desafío Illas Cíes.
Una prueba, insisto, de enjundia durante los últimos años en la ciudad de Vigo, que poco a poco quería ir creciendo, era difícil evidentemente porque las comparaciones siempre son odiosas, quería intentar llegar al nivel de otras pruebas destacadas del sur de la comunidad, pero lo cierto es que ha estado, como decimos, en serio riesgo de desaparición. Por suerte, las instituciones públicas han participado y de esta forma sí se va a poder celebrar el desafío Islas Cíes en su edición 2023. Un desafío que además en años anteriores, seguramente lo recuerdes, ha tenido representantes de primer nivel. Sin ir más lejos, el caso de Javi Gómez Noya. Es una muy buena noticia, así que bien por las instituciones, por apoyar en este caso al deporte, y bien también por una prueba con cada vez más calado en el calendario deportivo del sur de nuestra comunidad. 3 y 33, así arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra con Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela, que están al frente del control de sonido. Enseguida saludamos a Antonio Estevez. Recibe el saludo ya de quien te habla. Yo soy Santi Peón, juntos hasta las 4 en Sintonía COPE.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo, en Mediodía COPE.
Nos dimos cuenta de que el compartir nuestra fe, nuestra esperanza en las residencias donde no había.
Y los domingos, desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Celta ha entrenado esta mañana en su ciudad deportiva de Mos, en la ciudad deportiva Fouteza, y la sesión matinal nos ha dejado dos noticias, una buena y una mala. Yo soy de los que cuando me preguntan por cuál empiezo, siempre digo que primero la negativa, para quedarme con buen sabor de boca. Así que si me permitís voy a hacer lo mismo con vosotros. Voy a empezar por la mala noticia que nos está dejando esta semana en lo que tiene que ver con la actualidad de la primera plantilla del Celta. Óscar Mingueza no acaba de tener buenas sensaciones, hay incluso informaciones que apuntan a que ha podido sufrir una recaída de esa lesión en el muslo, en la parte interna del muslo de su pierna derecha, que le mantiene alejado de los terrenos de juego desde hace ya un mes. Fue Carlos Carballal quien dijo, el propio entrenador del Celta, quien dijo en la previa del partido frente al Español, hace ya bastantes días, que si el partido contra el Español, en vez de una jornada más de liga, fuese para el Celta una final, que el futbolista barcelonés estaría a disposición del técnico portugués, pero no es el caso porque a pesar de que querían aprovechar también los preparadores para que Mingueza pudiese recuperarse y ponerse a tono aprovechando este fin de semana en el que no hemos tenido fútbol en Primera División, como decimos, las sensaciones no son nada buenas y Mingueza no va a poder estar en principio el próximo domingo en ese siguiente partido que tiene el Celta. En Balaídos el domingo a las 2 de la tarde recibiendo a un Almería que ocupa puesto de descenso a Segunda División. La parte positiva, la noticia positiva que nos ha dejado la mañana, el regreso de los últimos futbolistas que han participado con sus selecciones nacionales en estos últimos días, aprovechando el parón. Esta mañana se han reintegrado al trabajo con el resto de sus compañeros en Moss, Strand Larsen, Yago Aspas, Renato Tapia y Luca de la Torre. Los cuatro ya en dinámica de grupo para ya al 100% preparar el partido, como digo, del próximo domingo frente al conjunto almeriense. Por cierto, me cuenta mi compañero Jordi Folqué, que sigue en Cope Almería las andanzas del equipo indálico, que Luis Suárez, que el delantero colombiano que no ha podido entrenar en el arranque de la semana, esta mañana ha participado con relativa normalidad con el resto de compañeros. Es una buena noticia para Rubi, una mala noticia para los defensas del Celta. Ya sabéis que el Vilalturé, el jugador quizá más destacado de la actual plantilla de la Almería, no va a poder jugar hasta final de temporada porque no está en condiciones, está lesionado. Con otra baja como la de Luis Suárez, llegarían aquí una situación comprometida a nivel clasificatorio y teniendo en cuenta que no podrían participar jugadores importantes. Uno de los futbolistas que forma parte de la actual plantilla de la Almería es Kaiky Fernández, el defensa brasileño que ha concedido una entrevista a los medios oficiales de la Unión Deportiva Almería y se ha referido a este Celta que va como un tiro más si lo comparamos con el Celta que hace un par de meses perdió en el estadio de los Juegos Mediterráneos.
La verdad que con todo ánimo. Ganamos de Celta aquí, pero sabemos que es un gran equipo. Va muy bien dentro de su casa, pero como yo hablo siempre, todos los partidos son finales ahora en la liga. Está llegando lo final. Entonces creo que todos los partidos van a ser muy buenos y tienes que tener mucha concentración y estar muy tranquilos.
Con respecto al partido del domingo a las 2 en Balaídos, esta mañana el Comité Técnico de Árbitros ya ha hecho públicos, ha dado a conocer quiénes son los encargados de impartir justicia. En este caso van a ser el canario Hernández Hernández y Jaime Latre, que va a estar en el VAR. Además, los compañeros de la Televisión de Galicia han charlado a lo largo de esta semana con Iván Villar, uno de los nombres propios de la actualidad del Celta, sobre ese récord que ha conseguido batir, que mantenían Rubén Blanco y Pinto, de mantener la portería celeste imbatida durante 385 minutos. Ese récord lo superó el portero de Aldán en el partido que el Celta disputó y ganó en Cornellà Prat frente al Español. Sigue más o menos manteniendo su discurso el portero del Celta. Dice que él está contento con su trabajo, pero que sobre todo los buenos números llegan gracias al trabajo de todo el equipo.
Bueno, moita felicidade, porque tamén sirve para que os encontros podamos sumar de 3 puntos. Bueno, neste caso, este récord recaeme a min, pero non só foi mérito meu, senón tanto meus compañeros como os adestradores, pois tamén teñen moita importancia neste récord e tamén felicitalos a eles.
Un Iván Villar que tamén le ha contado a nuestra compañera Loreto Costa insisto, la Televisión de Galicia, sus sensaciones con respecto al cierre de su contrato que termina el próximo 30 de junio.
Claro, a mí me encantaría. Esta miña casa, estou moi feliz de estar aquí, con miña familia en Aldán, cos meus amigos, e o Celta, pois, todo. Levo desde aquí desde 8 ou 9 anos, cumplir as etapas que cumplín e agora chegar ao primeiro equipo, pois, é moi gratificante.
Seguramente se haya ganado el portero de Aldán su derecho a sentarse a negociar al alta una renovación de su contrato. Antonio Estévez, muy buenas tardes.
Hola, Santi, muy buenas tardes.
Ahora llega el Almería este fin de semana, domingo a las 2. Ponemos la mirada ya en el Viernes Santo, en el que el Celta va a visitar a Antonio a un Pizjuán que va a estar mermado. ¿Por qué?
Va a estar parcialmente cerrado porque el Sevilla, después de haber agotado todos los recursos, tanto en la jurisdicción deportiva como en la ordinaria, va a tener que cumplir una sanción que se le impuso tras un partido de Copa en enero del año 2017 ante el Real Madrid por proferir insultos y cánticos corales a su exjugador Sergio Ramos. En su día se le impuso el cierre de los sectores 11 y 12 del Ramón Sánchez Pizjuán, en donde se ven afectados de manera directa un total de 600 abonados del club hispalense. La cronología de la sanción fue que en primera instancia la impuso el comité de competición, posteriormente lo ratificó apelación, el Sevilla pidió la suspensión cautelar que le fue aceptada y tras agotar en el TAD la vía deportiva, entró en la vía administrativa, en la vía ordinaria, hasta que en última instancia la Audiencia Nacional y posteriormente el Tribunal Supremo ha decidido que se tiene que aplicar esta sanción de un partido de manera inmediata, y eso será el Viernes Santo, 9:00 p.m. En ese partido Sevilla-Real Club Celta. Se cerrarán los sectores 11 y 12 de la parte norte, del fondo norte del estadio Ramón Sánchez Pizjuán.
Tela, una sanción de, por mucho recorrido que tenga, una
sanción. Seis años y dos meses después.
Desde 2017 hasta 2023. En fin, cosas que pasan. Más cosas, Antonio. Ha dicho Seferovic que no quiere saber nada del Benfica.
Sí, lo ha dicho en unas declaraciones, en una entrevista que publica el diario O Xogo. Haris Seferovic, actualmente cedido por el Benfica, tiene contrato con el conjunto lisboeta hasta junio del año 2024 y ha dicho el bosnio que regresar al Benfica no entra en sus planes, que está a gusto, que está feliz actualmente en el Real Club Celta, que todavía no se ha hablado de su futuro en Vigo, pero que le gustaría prolongar su estancia en el Real Club Celta más allá del próximo 30 de junio, lo cual implicaría o rescindir el contrato con el Benfica o prolongar una temporada más su cesión. Parece que ni Benfica ni Seferovic están por la labor de volver a unir sus destinos.
Y dentro de los actos del centenario, el club ha organizado un encuentro con los más pequeños, Antonio.
Día 19 de abril en el Auditorio Mar de Vigo, allí se va a realizar el denominado Centenario Dos Cativos, un encuentro que organiza la Fundación Celta para niños menores de 15 años y en donde ejercerán de padrinos o de anfitriones Yago Aspa y Gabri Veiga, un acto en donde los pequeños tendrán oportunidad de conocer mejor tanto a sus ídolos, Aspas y Gabri Veiga, como la historia de esta entidad centenaria.
Gracias, Antonio. Te dejo que vayas a buscar a uno de nuestros invitados.
Ahí está, esperando.
En la noche, la radio deportiva solo tiene un número uno.
Miguelito, quiero que me respondas con el corazón en la mano. ¿Te aburren las ruedas de prensa de Luis de la Fuente? ¿Preferías las ruedas de prensa de Luis Enrique? Por favor, dime la verdad.
Hombre, a ver...
Ya está.
Eran más marchosas y más divertidas las de Luis Enrique. Más ofensivas, menos...
Escucha a Juanma Castaño en El Partidazo de COPE. De lunes a viernes desde las 11:30 p.m. El número uno del deporte.
...43 minutos sobre el horario de las 3 de la tarde... nos vamos hasta Valencia, donde está la delegación de la Federación Galega de Fútbol, cuyo director deportivo es Manu Fernández. Hola Manu, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A Valencia os lleva, que mañana empieza la Sub-16... la fase final de un campeonato importante en el que quiere revalidar el título de campeona de España.
Sí, así es, estamos aquí, bueno, llevamos aquí la selección desde hoy. Y mañana, como tú dices, a las 4:30, pues tenemos un partido en semifinal del Campeonato de España contra Cataluña. Y bueno, a intentar volver a estar en lo más alto, que como bien sabéis, pues para Galicia es ya estar aquí es un mérito enorme. Y bueno, intentar hacer las cosas bien para intentar llegar a la final y luego ya pensar en ella.
¿Cómo está este año la competición para que se pueda revalidar ese deseado título?
Bueno, pues como te decía, la semifinal es mañana contra Cataluña. Uh-huh. Y la otra semifinal es Madrid contra Islas Baleares y la final es domingo a las 12:30. Evidentemente, pues ya son selecciones de un nivel extraordinariamente alto, pero bueno, nosotros sin ningún complejo, como tú bien dijiste, somos los actuales campeones y esa pizca de experiencia que tiene que notar en los jugadores que ya repiten.
Manu Fernández es el director deportivo de la FUTGAL, de la Federación Galega de Fútbol, de la Real Federación Galega de Fútbol, para ser más exactos, y además desde hace algunos meses es el jefe de la delegación de la Selección Española Sub-21. Ha sido recientemente con la Rojita. ¿Cómo ha sido la experiencia, Manu?
Sí, realmente vine directo desde la concentración para aquí, para Valencia, y muy bien, la verdad es que, bueno, adaptándome un poco a cómo funcionan las selecciones nacionales, que es un poco, evidentemente, diferente a lo que estamos acostumbrados aquí a trabajar, pero muy bien, muy muy bonita, muy la gente, la verdad, es que muy muy cercana, muy muy agradable, y así es mucho más fácil, los jugadores igual, la verdad es que a pesar de que están en un nivel ya muy elevado, pues igual, muy muy cercanos, muy educados, muy muy responsables, y se agradece.
Esto, Manu, de jefe de delegación, digamos que yo reconozco que por lo menos para mí es un término más o menos nuevo o novedoso, ¿no? Exactamente, ¿cuál es la misión dentro del organigrama de la Sub-21? ¿Qué haces exactamente?
Bueno, es un poco la función de representar a la Federación Española dentro de los eventos que pueda haber. En este caso, pues fueron dos partidos con Suiza y con Francia en Francia. Y, bueno, toma decisiones del día a día, de circunstancias que pueden ocurrir o, bueno, tema de dentro de la cosa de concentración, pues no sé, horarios de comidas, bueno, todo el tipo de decisiones extradeportivas que haya que tomar, pues me corresponden a mí en este caso.
¿Y cómo se produce tu llegada o tu salto de la Federación Galega de Fútbol a ejercer este cargo ahora de jefe de delegación de la Sub-21?
Bueno, con el cambio de seleccionador, al subir Luis de la Fuente para la selección absoluta, se llegó a su gente cercana a la absoluta, y quedaba en la Sub-21 un poco esa posición, bueno, hay más posiciones en el staff técnico que fueron también ocupadas con otras personas, y bueno, pues me llama Francis Hernández, que es el coordinador de selecciones de las selecciones nacionales, y me comenta la posibilidad, y yo pues hablando con mi presidente, evidentemente, con Rafael Luzán, y entendemos que es una buena posibilidad, una posibilidad bonita también para representar a nuestra federación, a la Federación Gallega y a Galicia en las elecciones nacionales, que hasta ahora pues ya no estaba viendo nadie, y pues hasta hoy, vamos.
Y que siga durante mucho tiempo, que el entendimiento sea por muchos meses o por muchos años, si es posible. Manu Fernández, jefe de delegación de la Sub-21. A mí, por lo menos, ya me queda un poquito más claro qué es exactamente lo que haces ahora con el combinado que dirige Santi Denia, también director deportivo de la Real Federación Galega de Fútbol. Muchas gracias por atendernos desde Valencia y toda la suerte del mundo para los sub-16 en este torneo que empieza mañana. Manu.
Muchísimas gracias a vosotros. Vale, un abrazo.
Hasta aquí el mundo del fútbol. Ahora, como decíamos antes, va a volver Antonio Estévez con un protagonista relacionado con el mundo del baloncesto. Nos espera ya el presidente de Libercon Sanfi.
Deportes, deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Les estaba dejando tiempo a ambos para sentarse tranquilamente. Ya están ambos en el estudio de la cadena COPE, así que, Antonio, todo tuyo el protagonista.
Chechu Beiro, presidente de Iberconsa Anfib. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Está terminando, está en su recta final la temporada 22-23 para su club, representante de nuestra provincia en la División de Honor de Baloncesto en Silla de Ruedas. Recuerdo en la presentación, en el inicio de la temporada, que hablábamos de un año de transición, y yo creo que se han cumplido estos parámetros.
Sí, como bien dices, nos lo temíamos, que salvo sorpresa y una campanada, pues que iba a ser un año de transición. Venimos arrastrando, no problemas económicos, pero sí un presupuesto muy ajustado desde la pandemia, y algo que nos enseñó Pablo Beiro fue que las habas contadas y si estaban en la cesta mejor, ¿no? Entonces, bueno, decides no meterte en líos económicos, decides hacer una plantilla ajustada a presupuesto y sale lo que sale, ¿no? La verdad que en cuanto a lo deportivo, pues está siendo difícil, pero En cuanto a lo personal, la verdad que el ambiente es extraordinario dentro del equipo y es una pena que a veces no acompañe lo deportivo.
El objetivo era salvar los muebles, mantener la categoría y no entrar en desequilibrios económicos que pudieran lastrar el futuro del club.
Sí, eso siempre, ¿no? El objetivo primero, mantener la categoría, porque al final nos da una visibilidad muy grande, tanto a nivel publicitario como a nivel social, y la parte fundamental del club, que es visitas a colegios, que es todo el tema de escuelas, pues se sostiene estando el equipo en división de honor, y esa es la meta primera, ¿no? Después sí que es cierto que nos gusta el meternos en Copa del Rey, pero bueno, este año no ha podido ser, otro año será, porque lo importante, como bien decías, es no meterse en sustos económicos y salvaguardar la economía del club ante todo, que eso es lo primordial.
Entonces, ¿podemos pensar que este año puede ser un punto de inflexión? Si la salud económica de la entidad es buena, ¿va a haber o se va a intentar que haya un relanzamiento para la próxima temporada?
Sí, lo intentaremos, ¿no? Bien, es cierto que la liga se está poniendo cada día más dura. Es increíble, ¿no? Como espectador, ver el nivel que está cogiendo el baloncesto en silla de ruedas en España, y parece que aunque tú estés bien económicamente, siempre hay quien está 5 o 6 veces mejor, ¿no? Pero bueno, para nuestro objetivo, yo creo que el año que viene estaremos bien, podremos acceder a una plantilla, si cabe, un poco mejor que la de este año, luchar por no más que estar en la Copa del Rey o estar en puestos medios de tabla, ¿no? Porque el nivel que hay por arriba, equipos Albacete, Ilunio en Madrid, Bilbao, Canarias, son presupuestos que se nos escapan, ¿no? Pues Albacete ahora mismo, que va líder en la liga, nos quintuplica el presupuesto. Entonces, por muy bien que estemos nosotros, nunca vamos a llegar a eso, ¿no? Pero sí que César tampoco quiere grandes jugadores, grandes estrellas. César le gusta mucho trabajar con jugadores jóvenes que progresen y un poco esa es la línea que venimos manteniendo en los últimos años, ¿no? Siempre que la base sean jugadores de casa, tenemos el reflejo de Agustín y de Julio, tenemos que ya llevan esta temporada con nosotros gente salida de las escuelas como Usía y Bryce, que el año que viene pues dispondrán de más minutos que este año, y esa va a ser la base siempre del Anfim, ¿no? Yo por lo menos es lo que le hago saber a César, y César es muy de mi opinión, ¿no? Yo no quiero ser presidente de una entidad donde el 90 o el 95% de la plantilla sea gente de fuera. Creo que no tiene sentido eso.
Y ese futuro pasa también, me imagino, que por consolidar al patrocinador, ese matrimonio que dura ya varios años con Iberconsa, ¿goza de buena salud?
Sí, la verdad que estamos encantados con ellos, ¿no? Cierto es que Iberconsa en los últimos años ha sufrido grandes cambios, pero la verdad que siguen ahí, ¿no? Y yo siempre estaré, aunque creo que llevo mucho tiempo diciéndolo, ¿no? Aunque mañana Iberconsa nos llame y nos diga que no continúa, que no va a ser el caso, ¿eh? Nos han hecho saber que muy probablemente continúen, pero solo como se han portado con nosotros durante la pandemia, la verdad que todo mi respeto, mi admiración, ¿no? Cuando fue que paramos la liga, que se paró todo, que no había avisos de futuro de cuándo se iba a continuar, de las primeras llamadas que recibo es de Iberconsa, de Alberto Freire en este caso, y diciéndonos, mira, estaros tranquilos que hemos apostado por vosotros, vais a seguir teniendo nuestro apoyo, cobrando los plazos estipulados y estábamos en casa cobrando un patrocinio, ¿no? La verdad que, bueno, eso ha hecho que pudiésemos seguir pagando a los jugadores y nos ha hecho llegar hasta aquí, la verdad.
Recuerdo, Chechu, cuando se anunció el patrocinio de Iberconsa, y me quedé con algo que mencionaba hace un par de respuestas, el interés por la labor social que tiene el Club Deportivo Anfib. Esa labor social, más allá de que haya un matrimonio con Iberconsa, ¿esa labor social considera que está suficientemente reconocida?
Sí, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que si algo se nos conoce a día de hoy al Anfib o al Iberconsa Anfib es por eso, ¿no? Es la labor que hacemos en colegios. Yo creo que es el proyecto más fuera de, aparte de las escuelas, ¿no? Eso lo obviamos, pero creo que es un proyecto muy bonito que tenemos. Es más, me decía hace 3 años, el segundo año que estuvo con nosotros Iberconsa patrocinador, en un una captación de talento que hicieron en la universidad, Iberconsa como empresa, me decía que le sorprendía la cantidad de estudiantes que los conocían ellos a través de nosotros, ¿no? Porque ya habíamos estado en los colegios de esos alumnos, y creo que eso es fundamental, se nos reconoce, a la vista está que tenemos, bueno, visitamos 30 colegios al año y si pudiésemos, tenemos otros 30, 40 en lista de espera, o sea que esa labor social... creo que es parte fundamental del club y creo que, es más, en muchos casos se nos reconoce más por esa labor social que por estar en División de Honor.
¿Cuántos años en División de Honor?
Uf, me pillas, pero desde el... creo que continuos 23.
A veces la costumbre de ver a tu equipo en División de Honor hace que perdamos la perspectiva de lo meritorio que es gozar de una continuidad y de una estabilidad en la máxima categoría del baloncesto en silla de ruedas español. Pues larga vida, Alan Fip, presidente Beiro. Como siempre, un placer. Gracias por acompañarnos en los estudios de COPE.
El placer es mío, Antonio. Gracias.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Deportes. Estar informado.
Le voy a pedir a Chechu y Antonio que vayan a despedirse fuera, porque si no se nos van a despedir aquí en el estudio y todavía nos quedan 4 minutitos de programa. Tenemos que contar, por ejemplo, que el Guardés aprovechó para recuperar un partido aplazado en su día por la disputa de competiciones europeas y que no le fueron las cosas nada bien en la Sangriña. Perdió el Guardés 25-32 frente a Rocasa Gran Canaria. Además, estamos inmersos en pleno mercado de fichajes. Ha anunciado el Porriño que a través de sus redes sociales va a anunciar algo a partir de las 4 de la tarde. Sería bueno que, si quieren tener algo de difusión en los medios, por lo menos en los locales, que en vez de a las 4 lo adelantasen a las 3 y media. Y así podemos dar buena cuenta a todos. Si prefieren en el Porriño que se enteren solo sus seguidores en Twitter, respetable, 100%, solo faltaba. Vuelvo a lo que estaba contando, que estamos inmersos en pleno mercado de fichajes. Según distintas informaciones, Patricia Lima va a abandonar el Guardés para fichar por Málaga. Cristina Cabeza, que ha sido destituida como entrenadora de Gijón, firmará por el Guardés para la próxima temporada. Esto es información de los compañeros del Comercio en Asturias. Y movimientos importantes bajo palos. Marisol Carratú dejaría el Guardés para jugar en Elche y volvería precisamente desde Porriño Estela Carrera al pabellón de Asangriña. Un pabellón que, por cierto, en las últimas horas, la madrugada del martes al miércoles, ha sufrido un robo. Dicen, denuncian en el club que les han birlado 1.500 euros en metálico y mucho dinero en material deportivo. Eso en cuanto a las chicas. En cuanto a los chicos, Liga Sobal. Mes importantísimo este de abril, que vamos a arrancar en breve para Balonmán Cangas. Mes para dejar atada la permanencia. Se van a enfrentar con Guadalajara, Logroño, Anaitasuna, Cisne y Sinfín. Dice Nacho Moyano que, evidentemente, el mes está marcado en rojo para todos.
Para nosotros es muy importante eso, que haya casi 4 partidos en casa de estos 5 que tenemos ahora en el mes de abril, que lo único que se sale un poco de las proximidades, digamos, es Logroño, que sí que se va más lejos, pero en el resto, pues bueno, evidentemente aquí a la afición hay que pedirles muy poco, porque con nada ya realmente se animan a ir a cualquier lado y bueno, pues... Desde aquí animar a todo el mundo, ya no por egoístamente porque nos ayuden o vengan aquí a apoyar a animar, ¿no? Sino porque yo creo que cualquiera que viene aquí una vez y vive el ambiente y la comunión que hay ahora mismo, hoy en día, entre equipo y afición, repite.
Este sábado en Ogatañal, final contra el colista, contra Guadalajara, a partir de las 7:30. El miércoles 5, visita a Logroño, a domicilio. El domingo 9, Cangas, Anaitasuna. El sábado 15, derbi en el municipal de Pontevedra contra el Cisne. Y el sábado 22, Cangas, sin fin, de nuevo en Omorrazo. Partidos todos importantísimos en la pelea por la permanencia de este Frigoríficos, en los que dice Nacho Moyano, partidos en los que dice el técnico que a sus jugadores no le queda otra que vaciarse al 100%.
Salir a vaciarnos, a dejarnos absolutamente todo lo que hacemos todos los días de la semana y en todos los partidos que hemos jugado aquí, y ya con eso la gente se va más orgullosa que nunca, ¿no? del equipo, que es como se está yendo los últimos partidos, y eso es lo que tenemos que seguir haciendo, que la gente se vaya con la cabeza alta, presumiendo de su equipo, y en un 90%, si somos capaces de hacer eso, seguramente nos iremos celebrando una victoria.
Y el Vigo Volley ya sabe dónde se va a disputar la fase de ascenso a la Superliga masculina. Va a ser definitivamente en Castellón, entre el 20 y el 23 del próximo mes de abril. Problemas, nos lo decía Guillermo Touzo a su presidente cuando charlábamos con él esta semana. Desde el club se está tratando de apurar las renovaciones de aquellos jugadores que pudieran estar en el escaparate en dicha fase de ascenso. Y en lo económico, Conservas Cerqueira participa en ayudar en parte unos gastos o los gastos que ocasionen el largo desplazamiento y la pernocta de la expedición en tierras castellonenses. Además, en ciclismo, Asier González, del Vigo Rías Baixas, participará este domingo en el Memorial Valenciaga. Va a ser en Eibar y es una prueba importante porque Asier González ocupa el tercer puesto en la clasificación general de la Copa de España. Con esto nosotros nos vamos mañana más, como siempre, a las 3:30. Gracias por estar, como siempre, al otro lado de la radio.
Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.